El caso de Jeffrey Epstein sigue revelando nueva información a diario. Los últimos detalles sobre los casos de violación son impactantes. Sorprendentemente, este nuevo video en realidad se remonta a 2006, durante la primera investigación. Lo que es aún más chocante es cómo no pudieron conseguir una condena que le hubiera encerrado de por vida y puesto fin al ciclo. En este vídeo examinaremos estas nuevas pruebas. El nuevo vídeo. Jeffrey Epstein, financiero con conexiones con los ricos y poderosos, tiene una historia tan oscura como compleja. Para comprender la importancia del nuevo vídeo de la investigación de 2006, debemos remontarnos al principio de su delito. La historia comienza en 2005, cuando el Departamento de Policía de Palm Beach abrió una investigación sobre Epstein tras recibir una inquietante denuncia. En marzo de 2005, los padres de una niña de 14 años presentaron unas acusaciones que desencadenarían una cadena de acontecimientos que desembocarían en uno de los casos judiciales más controvertidos de la historia reciente. Acusaron a Jeffrey Epstein de pagar a su hija para que le diera un masaje en su mansión de Palm Beach. No se trataba de un masaje cualquiera, y los detalles eran espeluznantes. La chica afirmó que Epstein había abusado sexualmente de ella durante la sesión. Aquí está el video del interrogatorio de una de las chicas que alegó que Epstein había abusado de ella. Me dijo que lo único que tenía que hacer era darle un masaje y me daría $200 y ya está. Fui allí con ella, le di masajes y fue una situación extraña. Le dio el masaje con ropa, en todo lo que tenía, era ropa interior. En ella, no me dijo que yo estaba absolutamente sorprendido cuando llegué allí. El Departamento de Policía de Palm Beach se tomó en serio estas acusaciones e inició una investigación. Pronto descubrieron que no se trataba de un incidente aislado. Al parecer, Epstein había creado un sofisticado sistema para reclutar a chicas jóvenes para masajes y otras actividades sexuales. La investigación reveló una red de reclutadores, a menudo las propias jóvenes, que llevaban a las chicas a la mansión de Epstein con el pretexto de ofrecerles dinero fácil por un simple masaje. El detective Joe Recarey fue uno de los principales investigadores del caso. Él y su equipo llevaron a cabo una amplia vigilancia y reunieron pruebas que ofrecían un panorama sombrío de las operaciones de Epstein. Entrevistaron a múltiples víctimas, muchas de ellas menores de edad, y sus historias eran sorprendentemente similares. Las chicas eran atraídas con promesas de dinero, solo para encontrarse en situaciones en las que eran explotadas sexualmente. La investigación policial descubrió un patrón de abusos que se prolongó durante años. La mansión de Epstein estaba llena de pruebas inquietantes, como camillas de masaje, juguetes sexuales y fotografías explícitas de niñas. Los detectives también encontraron registros y notas en los que se detallaban los nombres y la información de contacto de las niñas que habían visitado la mansión. En octubre de 2005, el Departamento de Policía de Palm Beach ejecutó una orden de registro en la mansión de Epstein. En el registro se encontraron numerosas pruebas incriminatorias, como ordenadores, agendas telefónicas personales y registros de pagos. La policía también encontró grabaciones de vigilancia que sugerían que Epstein había estado vigilando de cerca las actividades dentro de su mansión. A pesar de las abrumadoras pruebas, el caso se enfrentó a importantes retos. El equipo legal de Epstein, que incluía a abogados de gran poder como Alan Dershowitz y Kenneth Starr, montó una defensa agresiva. Contrataron a investigadores privados para que indagaran en los antecedentes de las víctimas y desacreditaran sus testimonios. La presión sobre las víctimas fue inmensa y muchas se vieron intimidadas a guardar silencio. El caso se llevó a la Fiscalía del Estado y en el año 2006 se constituyó un gran jurado. Sin embargo, los cargos a los que se enfrentaba Epstein eran escandalosamente indulgentes. Se le acusó de un único delito de incitación a la prostitución, un cargo que no reflejaba la gravedad de sus actos. El jefe y el detective jefe del Departamento de Policía de Palm Beach estaban profundamente preocupados por este resultado y decidieron remitir el asunto al FBI. El FBI se hizo cargo de la investigación y el caso fue llevado ante el ayudante del fiscal federal. Esto marcó un punto de inflexión, ya que los cargos federales podrían haber supuesto una condena mucho más dura para Epstein. Sin embargo, como veremos, los procedimientos judiciales que siguieron estuvieron plagados de controversias y, en última instancia, permitieron a Epstein eludir la justicia durante muchos años. La investigación inicial de 2005 del Departamento de Policía de Palm Beach sentó las bases para comprender todo el alcance de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein. Puso al descubierto una red de explotación y abusos que seguiría desentrañándose en los años venideros. A medida que avanzaba la investigación del Departamento de Policía de Palm Beach sobre Jeffrey Epstein, el caso llegó a la Fiscalía del Estado. en 2006, se constituyó un gran jurado para examinar las pruebas y determinar si Epstein debía ser acusado. Este proceso del gran jurado se convertiría en uno de los aspectos más controvertidos del caso, planteando cuestiones sobre el manejo de la justicia y la influencia del poder. El gran jurado fue convocado para decidir sobre los cargos contra Epstein. A pesar de las abrumadoras pruebas reunidas por el Departamento de Policía de Palm Beach, el gran jurado formuló una acusación por un único delito de incitación a la prostitución. Esta acusación fue sorprendentemente indulgente, teniendo en cuenta la gravedad de los presuntos delitos de Epstein. Barry Krischer, fiscal del condado de Palm Beach en aquel momento, y la fiscal principal, Lana Velola Beck, se enfrentaron a un intenso escrutinio por su gestión del caso. Los críticos argumentaron que habían socavado intencionadamente su propio caso para proteger a Epstein. La investigación del Palm Beach Post, en el año 29, reveló que Krischer había torpedeado aparentemente su propio caso ante el gran jurado. Esta acusación se vio respaldada por la publicación de documentos del gran jurado que mostraban una preocupante línea de interrogatorio dirigida a desacreditar a las víctimas. Por ejemplo, les hacían preguntas como: ¿así que no querías admitir que habías permitido que te tocara? Sí. Vale. ¿Y te dio $300? Ajá. ¿Dejaste tu número para que pudiera volver a contactarte? Sí. Las preguntas del fiscal parecían hacer recaer la responsabilidad en las víctimas, muchas de las cuales eran menores y no podían dar legalmente su consentimiento. Esta línea de interrogatorio, junto con las preguntas de los miembros del gran jurado, parecía avergonzar a las víctimas y sugerir que deberían haberlo sabido mejor. Las transcripciones del gran jurado también incluyeron el testimonio del detective de la policía de Palm Beach, Joe Rackery, que describió cómo una chica de 17 años llevó a chicas más jóvenes a casa de Epstein. Al parecer, Epstein le dijo que cuanto más jóvenes fueran las niñas, mejor. A pesar de las inquietantes pruebas y testimonios, la acusación del gran jurado por un único delito de solicitud de prostitución fue un golpe significativo para el caso. El jefe del Departamento de Policía de Palm Beach y el detective jefe estaban profundamente preocupados por este resultado y decidieron remitir el asunto al FBI. El FBI se hizo cargo de la investigación y el caso pasó a manos del ayudante del fiscal. En 2008, tras extensas negociaciones, Epstein y los fiscales llegaron a un controvertido acuerdo de culpabilidad. Epstein se declaró culpable de los cargos estatales de incitación a la prostitución y captación de menores para la prostitución. Fue condenado a 18 meses de prisión, pero solo cumplió 13, pasando la mayor parte del tiempo en un programa de excarcelación laboral que le permitía salir de la cárcel durante el día para trabajar en su oficina y volver a la cárcel por la noche. Este trato de favor permitió a Epstein eludir los cargos federales y continuar su vida con el mínimo trastorno. También tuvo que registrarse como delincuente sexual, pero la indulgencia de la sentencia provocó indignación e incredulidad. Los supervivientes y sus abogados argumentaron que si los fiscales de Florida hubieran acusado correctamente a Epstein y le hubieran puesto las manos encima, no habría podido seguir haciendo daño a las niñas de Nueva York y otros lugares. El acuerdo de culpabilidad también incluía un acuerdo de no enjuiciamiento que otorgaba inmunidad a Epstein y a sus cómplices frente a cualquier futura acusación federal relacionada con sus actividades delictivas. Es importante señalar que el amplio acuerdo de inmunidad se mantuvo en secreto para las víctimas. El actual fiscal del estado de Palm Beach, Dave Arenberg, aportó su punto de vista sobre la gestión del caso. Explicó que las leyes y las actitudes hacia las menores implicadas en actos sexuales a cambio de dinero eran diferentes en aquella época. Hoy reconocemos a estas niñas como víctimas de explotación y agresión sexual. A pesar de la naturaleza inquietante de las actas del gran jurado, Arenberg subrayó que probablemente los fiscales no estaban tratando de hundir intencionadamente su caso. Por el contrario, se enfrentaban a abogados defensores muy poderosos y a la falta de cooperación de algunas víctimas, posiblemente debido a la intimidación. Hubo informes de que investigadores privados intimidaron a las chicas, lo que podría explicar por qué solo dos víctimas comparecieron ante el gran jurado cuando había varias más. Los fiscales también se enfrentaron a poderosos abogados defensores que presentaban información que podía utilizarse en contra de las víctimas. La acusación ante el gran jurado de 2006 y el acuerdo de culpabilidad de 2008 son piezas fundamentales del rompecabezas de Jeffrey Epstein. Ponen de relieve los fallos y problemas del sistema judicial que permitieron a Epstein eludir la justicia durante tanto tiempo. Además de abogados de alto poder adquisitivo, Epstein también contaba con algunas personas realmente poderosas que le ayudaron a facilitar sus delitos y que no estaban dispuestas a dejar que cayera y que ellos cayeran con él. Sus métodos eran meticulosos e inquietantes. Método de captación. El proceso de captación solía comenzar con Maxwell acercándose a chicas jóvenes en lugares públicos como parques, colegios y centros comerciales. Entablaba una conversación, presentándose como una figura amistosa y digna de confianza. El encanto y la sofisticación de Maxwell la hacían parecer una mentora o una benefactora. Prometía a las chicas oportunidades de modelaje, educación o viajes, y les dibujaba un estilo de vida glamuroso y emocionante. Una vez que Maxwell se ganaba la confianza de las jóvenes, las invitaba a las propiedades de Epstein. La mansión de Palm Beach, en particular, desempeñaba un papel importante en su proceso de captación. Según documentos judiciales y testimonios, Epstein atraía a las chicas a su mansión con el pretexto de que le dieran un masaje. El lujoso entorno de la mansión, con su opulenta decoración y fastuosos servicios, creaba una ilusión de seguridad y legitimidad. El detective Joseph Recaray, que investigó a Epstein en Palm Beach, reveló que unas 30 mujeres le habían hablado de realizar masajes y trabajos en casa de Epstein. La mayoría de estas chicas no tenían experiencia previa en masajes terapéuticos, lo que pone de manifiesto la naturaleza engañosa de las tácticas de captación de Epstein. Recaray también señaló que Maxwell participaba activamente en la captación de estas chicas, a menudo dándoles instrucciones para que llevaran a sus amigas a la mansión de Epstein. El proceso de reclutamiento era insidioso y manipulador. Epstein y Maxwell captaban a chicas de entornos desfavorecidos, ofreciéndoles dinero y regalos a cambio de su silencio. Incluso pagaban a algunas chicas para que reclutaran a sus amigas, creando un esquema piramidal de explotación. Este método garantizaba un suministro constante de nuevas víctimas, al tiempo que mantenía la operación fuera del radar. Uno de los aspectos más inquietantes de este proceso de captación fue la normalización de los abusos. Epstein y Maxwell crearon un entorno en el que se hacía creer a las chicas que lo que les ocurría era normal y aceptable. Los ambientes lujosos, las promesas de un futuro mejor y la participación de personas de alto nivel contribuyeron a esta ilusión. Los documentos judiciales desvelados en 24 proporcionaron más información sobre los métodos de captación utilizados por Epstein y Maxwell. Revelaban cómo se manipulaba, coaccionaba y silenciaba a las niñas. Los documentos también ponían de manifiesto la complicidad de algunas personas que hacían la vista gorda ante los abusos o participaban activamente en ellos. El papel de Maxwell en el proceso de reclutamiento fue crucial. No fue una mera cómplice, sino una participante activa en los abusos. Su capacidad para ganarse la confianza de las jóvenes y atraerlas a la red de explotación de Epstein fue un factor clave para el éxito de la operación. La implicación de Maxwell añadió una capa de complejidad al caso, ya que demostró que los abusos no eran obra de un solo hombre, sino un esfuerzo coordinado en el que participaban múltiples individuos. La implicación de personas poderosas en la red de Epstein y Maxwell contribuyó aún más a la sensación de intocabilidad que les rodeaba, figuras de alto nivel como el príncipe Andrés y el expresidente de EEUU. Bill Clinton fueron nombrados en documentos judiciales relacionados con las actividades de Epstein. Aunque no hay pruebas directas que impliquen a Clinton en ninguna actividad ilegal, su asociación con Epstein levantó ampollas. El príncipe Andrés, por su parte, se enfrentó a graves acusaciones de abusos sexuales que él ha negado. Virginia Giuffre, una de las acusadoras más ruidosas de Epstein, afirmó que fue víctima de la trata de Epstein y Maxwell con hombres poderosos, entre ellos el príncipe Andrés. Las acusaciones de Giuffre atrajeron una importante atención mediática sobre el caso y pusieron de relieve el alcance de las operaciones de Epstein y Maxwell. En una entrevista concedida en 2019 a la BBC, el príncipe Andrés negó haber cometido delito alguno y declaró que no recordaba ningún incidente en el que estuviera implicado Giuffre. Los documentos judiciales desvelados en 24 proporcionaron más información sobre las tácticas de manipulación y control utilizadas por Epstein y Maxwell. Revelaban cómo coaccionaban, silenciaban y hacían sentir cómplices a las niñas de sus propios abusos. Los documentos también ponían de manifiesto la complicidad de algunas personas que hacían la vista gorda ante los abusos o participaban activamente en ellos. La sensación de intocabilidad que rodeaba a Epstein y Maxwell se vio reforzada por sus conexiones con personas poderosas. Estas conexiones les proporcionaron un escudo de protección, dificultando que las autoridades les exigieran responsabilidades. La implicación de figuras de alto perfil también aumentó la sensación de impotencia de las víctimas, que pensaban que sus agresores estaban fuera del alcance de la ley. Uno de los contactos más importantes de Epstein era Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés famoso por descubrir y promocionar jóvenes talentos. Brunel cofundó la agencia de modelos Karin Models en París y más tarde creó MC2 Model Management en Nueva York y Miami. Las agencias de Brunel eran conocidas por su capacidad para buscar jóvenes modelos de todo el mundo, a menudo chicas de entornos pobres o con pocas oportunidades. La relación entre Epstein y Brunel era mutuamente beneficiosa. Epstein proporcionaba respaldo financiero a las agencias de Brunel, lo que les permitía ampliar sus operaciones y atraer a más talentos. A cambio, Brunel concedía a Epstein acceso a un flujo constante de chicas jóvenes y vulnerables, deseosas de introducirse en la industria del modelaje. Esta asociación no era solo un acuerdo comercial, sino una alianza profundamente personal que facilitó la explotación de innumerables víctimas por parte de Epstein. La industria del modelaje, con su glamurosa fachada y sus promesas de fama y fortuna, era la tapadera perfecta para las actividades depredadoras de Epstein. Las jóvenes, a menudo adolescentes, eran atraídas por la perspectiva de una exitosa carrera como modelos y la oportunidad de escapar de sus difíciles circunstancias. Epstein las llevaba a sus propiedades con el pretexto de ofrecerles oportunidades profesionales, pero se encontraban atrapadas en una pesadilla de abusos y explotación. Las propiedades de Epstein estaban meticulosamente diseñadas para satisfacer sus necesidades depredadoras. En su mansión de Nueva York, por ejemplo, tenía su sala de masajes, donde se producían la mayoría de los abusos. La escala de la operación de Epstein era asombrosa. Se calcula que cientos de chicas fueron víctimas de la trata a través de su red, muchas de las cuales nunca pudieron denunciar por miedo, vergüenza o amenazas. La agencia de modelos, con su alcance internacional, permitía a Epstein explotar a chicas de diversos países, lo que la convertía en una empresa criminal mundial. La detención de Epstein en el año 19 supuso una cierta apariencia de justicia, pero su posterior muerte bajo custodia dejó muchas preguntas sin respuesta. Jean-Luc Brunel también fue detenido en 1920, acusado de violación y agresión sexual. También fue hallado muerto en la cárcel francesa en 2022. Sin embargo, se hizo justicia con la condena de Ghislaine Maxwell, que morirá en la cárcel. Pero, ¿quién es esta señora y qué relación tiene con Jeffrey? El juicio de Ghislaine Maxwell. La historia de Ghislaine Maxwell comienza el día de Navidad de 1961, cuando nace en el opulento mundo de la familia Maxwell. Su padre, Robert Maxwell, era una figura imponente en el mundo editorial, conocido por su gran personalidad y sus despiadadas tácticas comerciales. Había salido de la pobreza extrema en un asentamiento judío checoslovaco, donde la mayor parte de su familia fue asesinada en el Holocausto, para convertirse en héroe de guerra del ejército británico, magnate de la edición académica, diputado laborista y, finalmente, propietario del Daily Mirror, uno de los periódicos más vendidos del Reino Unido. Los primeros años de Ghislaine estuvieron marcados por la tragedia y el abandono emocional. Solo 3 días después de su nacimiento, su hermano Michael, de 15 años, sufrió un accidente de coche que le dejó en coma durante 7 años, hasta su muerte. Este acontecimiento devastador ensombreció durante mucho tiempo el hogar de los Maxwell. Betty, la madre de Ghislaine, admitió más tarde en sus memorias que, tras el accidente de Michael, la niña apenas recibió una mirada de sus devastados padres. Esta negligencia tuvo un profundo impacto en la joven Ghislaine, quien, según su madre, desarrolló anorexia cuando era pequeña. En 1965, una Ghislaine de 3 años se plantó delante de su madre y declaró: «Mamá, existo». Este conmovedor momento marcó un punto de inflexión en el comportamiento de sus padres. Para compensar su anterior negligencia, empezaron a prodigar afecto a su hija menor. A pesar de esta nueva atención, la infancia de Ghislaine distó mucho de ser idílica. Robert Maxwell, conocido por su draconiano estilo paterno, sometía a sus hijos a abusos físicos y verbales. Los interrogaba en la mesa sobre geopolítica y sus planes de futuro, hasta hacerlos llorar si sus respuestas eran insatisfactorias. «Nos pegaba con el cinturón, tanto a las niñas como a los niños», recuerda Ian Maxwell, uno de los hermanos de Ghislaine. Aunque Ghislaine era la favorita de su padre, no era inmune a su duro trato. Sin embargo, a diferencia de algunos de sus hermanos, que se retraían o se rebelaban, Ghislaine siempre estaba dispuesta a complacer a su padre. Lo describió como un padre inspirador en una entrevista de 2000 años con Tatler y se dedicó a mantenerlo contento. Esta dedicación pareció dar sus frutos, ya que Robert Maxwell bautizó más tarde su yate privado con el nombre de Lady Ghislaine, en lugar del de su esposa Betty o sus 3 hijas mayores. Incluso ambicionaba casarla con el difunto John F. Kennedy Jr. Ghislaine se educó en el Marlborough College y en la Universidad de Oxford, donde estudió historia moderna e idiomas. Sus contemporáneos de Oxford, entre ellos la escritora Anna Pasternak y Rachel Johnson, hermana del primer ministro británico, destacaron su interés por el poder y el dinero. A menudo se la veía en las fiestas mirando por encima del hombro para ver si había alguien más poderoso o interesante con quien entablar conversación. Este comportamiento denotaba su profundo deseo de aprobación y validación, probablemente derivado de la tumultuosa relación con su padre. Después de graduarse, el padre de Ghislaine la nombró directora del Oxford United, el club de fútbol de su propiedad, y la creó su propia empresa de regalos de empresa. Sin embargo, en las columnas de cotilleo se la describía más a menudo como una socialité. Empezó a salir con el conde Gianfranco Cicogna, un aristócrata italiano, y fundó un club privado exclusivo para mujeres. A pesar de estas aventuras, Ghislaine sigue centrándose en mantener su posición social y sus contactos. En enero de 1991, después de que su padre adquiriera el New York Daily News, Ghislaine fue enviada a Manhattan como su representante. Este traslado supuso su entrada en la alta sociedad neoyorquina, donde pronto se convirtió en una figura prominente. Sin embargo, su mundo dio un vuelco en noviembre de ese año, cuando su padre desapareció de la cubierta de su yate, el Lady Ghislaine, y su cuerpo fue encontrado más tarde flotando en el mar. Ghislaine, inconsolable por la pérdida de su padre, pronunció un emotivo discurso ante la prensa mundial al día siguiente de su muerte. Las secuelas de la muerte de Robert Maxwell revelaron el alcance de sus fechorías financieras. Había robado 440 millones de libras del fondo de pensiones del Mirror Group para inflar artificialmente el precio de las acciones de la empresa, lo que afectó a 32.000 empleados. La familia Maxwell y el gobierno británico tuvieron que hacerse cargo de los platos rotos, y este último acabó pagando 100 millones de libras para rescatar el fondo. En junio de 1992, dos de los hijos de Robert, Ian y Kevin, fueron detenidos y acusados de fraude, pero finalmente fueron absueltos en enero de 1996. A pesar de la evidente culpabilidad de su padre, Ghislaine siguió defendiéndolo, insistiendo en que no era un ladrón. También creía que había sido asesinado, mientras que el resto de sus hermanos aceptaban su muerte como un accidente o un suicidio. Las consecuencias del escándalo de las pensiones del Mirror hicieron que el Reino Unido se convirtiera en un lugar menos acogedor para ella, y en noviembre de 1992 compró un billete de $4,000 de ida en el Concorde a Nueva York. Este traslado a Nueva York preparó el terreno para la eventual relación de Ghislaine Maxwell con Jeffrey Epstein. Su deseo de poder, dinero y posición social, cultivado durante su tumultuosa educación, la llevaría a una relación con una de las figuras más notorias de nuestro tiempo. Las habilidades que aprendió para apaciguar a su caprichoso e intimidante padre se aplicarían más tarde a su relación con Epstein, lo que acabaría provocando su caída. Tras la muerte de su padre, Robert Maxwell, la vida de Ghislaine Maxwell dio un giro dramático. En noviembre de 1992, compró un billete de ida de $4,000 a Nueva York, en el Concorde, buscando un nuevo comienzo lejos del escándalo y la desgracia en que se había visto envuelta su familia en el Reino Unido. Nueva York, con su vibrante escena social y sus oportunidades de reinvención, parecía el lugar perfecto para que Ghislaine rehiciera su vida. A su llegada a Manhattan, Ghislaine se sumergió rápidamente en la alta sociedad de la ciudad. Su acento británico, combinado con sus conexiones con la aristocracia británica y su amistad con el príncipe Andrés, la convirtieron en una figura exótica y seductora entre la élite estadounidense. A menudo se la veía en fiestas y eventos glamurosos, codeándose con figuras influyentes como Bill Clinton, Donald Trump e incluso el Papa Juan Pablo II. A pesar de su éxito social, la situación financiera de Ghislaine era menos segura. Al parecer, percibía 80.000 libras al año de un fondo fiduciario que, aunque considerable, no bastaba para mantener el opulento estilo de vida al que se había acostumbrado. Para llegar a fin de mes, trabajaba en el sector inmobiliario y vivía en un apartamento de $2,000 al mes. Este nivel de vida decente estaba muy lejos del lujo que había experimentado durante su infancia. El encanto y las habilidades sociales de Ghislaine le sirvieron de mucho en Nueva York. Era conocida por su efusividad y su capacidad para hacer que la gente se sintiera la persona más fascinante de la sala. Su talento para relacionarse la ayudó a forjar valiosas conexiones y a mantener su lugar en las altas esferas de la sociedad. Sin embargo, su relación con Jeffrey Epstein resultó ser la más importante y destructiva de su vida. Jeffrey Epstein, de pasado misterioso, era conocido por su lujoso estilo de vida y sus poderosos contactos. Al igual que Robert Maxwell, Epstein había ascendido desde unos orígenes humildes hasta amasar una inmensa fortuna. Poseía lujosas propiedades, como una mansión en Manhattan, una isla privada en el Caribe y una extensa finca en Palm Beach, Florida. La riqueza y la influencia de Epstein le convirtieron en una figura prominente en los círculos de élite, y a sus fiestas acudían celebridades, políticos y magnates de los negocios. La relación entre Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein comenzó a principios de los años 90, poco después de que ella se trasladara a Nueva York. La naturaleza exacta de su relación ha sido objeto de numerosas especulaciones y debates. Algunas fuentes los describen como compañeros sentimentales, mientras que otras sugieren que eran amigos íntimos y socios comerciales. Independientemente de los detalles, está claro que su relación fue mutuamente beneficiosa. Ghislaine presentó a Epstein a sus amigos ricos y poderosos, mientras que Epstein le proporcionó el apoyo financiero que le permitió mantener su lujoso estilo de vida. A medida que se desarrollaba su relación, Ghislaine se convirtió en parte integrante del mundo de Epstein. A menudo se la veía a su lado en actos sociales y fue descrita como su mejor amiga en un perfil de 2003. La periodista Vicky Ward señaló que gran parte de la vida de Epstein parecía estar organizada por Ghislaine, que actuaba como su coordinadora social y gestionaba sus diversas propiedades. Las fotos íntimas de la pareja publicadas por los fiscales sugieren que mantuvieron una estrecha relación a lo largo de los años. El papel de Ghislaine en la vida de Epstein iba más allá de la coordinación social. Antiguos empleados de la mansión de Epstein en Palm Beach la describieron como la administradora de la casa que supervisaba al personal. Se ocupaba de las finanzas y se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Un ama de llaves declaró que Ghislaine entregaba al personal un manual de instrucciones de 58 páginas y les ordenaba hablar solo cuando se les dirigía la palabra, evitando el contacto visual con Epstein. Este nivel de control y atención al detalle reflejaba las habilidades que Ghislaine había desarrollado para apaciguar a su exigente padre. Sin embargo, la relación de Ghislaine con Epstein iba mucho más allá de la gestión de su casa. Los fiscales revelaron más tarde que desempeñó un papel crucial en las actividades delictivas de Epstein, buscando y preparando a chicas jóvenes para que abusara de ellas. Esta sorprendente revelación acabaría provocando su caída y condena. En 2005, los padres de una niña de 14 años declararon a la policía que Epstein había abusado de su hija. Esta acusación marcó el inicio de una serie de denuncias contra Epstein, que culminaron con su detención en 2019 acusado de tráfico sexual. La muerte de Epstein en su celda, poco más de un mes después, hizo que la investigación se centrara en Ghislaine Maxwell. La relación de Ghislaine con Epstein se caracterizó por un inquietante patrón de abuso y manipulación. Utilizaba su encanto y sus contactos sociales para atraer a jóvenes vulnerables a la órbita de Epstein, prometiéndoles oportunidades y ayuda económica. Una vez atrapadas, Ghislaine las preparaba para Epstein, enseñándoles a complacerle y asegurándose de que cumplían sus exigencias. Este comportamiento depredador recordaba inquietantemente a la forma en que Ghislaine había aprendido a manejar la naturaleza caprichosa y abusiva de su padre. La acusación presentó la cercanía de Ghislaine a Epstein como un factor crucial en su patrón de abusos. Su habilidad para controlar y manipular a las niñas la convirtió en una parte indispensable de la operación de Epstein. En diciembre de 21, un jurado la declaró culpable de 5 de 6 cargos, incluido el más grave de tráfico sexual de menores. Con esto llegamos al final de este video. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.